Abejorro Media presenta Canal Pop. Hoy es viernes 29 de agosto del 2025. ¡Comenzamos!
Querido Violeta, el día de hoy, mira... El día de hoy, bueno, ayer realmente se cumplieron 2 años de Abejorro Media.
¡Qué emoción! Oye, sí me emociona.
Por lo tanto, nosotros también estamos cumpliendo 2 años de hacer este programa, Canal Pop.
¡Qué increíble!
Sí.
Gran team, mi
querido. Sí, así es. E hicieron unos abejorritos aquí.
¡Qué bonitos! Están muy hermosos. Lo voy a poner en mi cuarto así para recordar a Canal Pop. No, y la verdad también agradecerle a todos porque tenemos un equipazo, la verdad.
Sí, sí.
Tenemos un equipazo liderado por Pacaso, pero tenemos a mi Vic, a Astartella, a Yogabo, todos los que conforman parte de Abejorro Media, pues la verdad es que sin todo este equipazo no seríamos lo que somos. Y también por el público que nos ve. Así
por
que,
supuesto.
Así que felicidades y que sean más, ¿no, Sergio?
Eso espero, que sean
más. Que sean muchos más.
Oye, cuéntame, Shakira está en México, pero ahí andabas caminando junto a ella. Cuéntame todo. O sea, ¿hizo cuántos conciertos en el estadio GNP la vez pasada? ¿Cuántos está haciendo ahorita? ¿Por qué estabas caminando con ella? Etcétera.
Pues ahí te va. Ella la vez pasada hizo 7 conciertos, que no sé si recuerdas que en ese momento le dieron un certificado de ser la artista con más presentaciones en el estadio GNP, de haberlos llenado todos, de generar un sold out. Y bueno, pues sabemos que, a ver, lo lideraban. Primero Taylor Swift llegó a hacer 5 fechas, que le fue bastante bien, y era la mujer que más había presentado. Luego también Coldplay, también que hizo 6 fechas en Ciudad de México. Uh-huh. Pues la verdad es que esos artistas tenían pues el récord. Llega Shakira y dijo, pues yo voy a hacer 7. Ajá. Los 7 sold out. Y sabemos que le fue bastante bien, ahí yo la vi, esto fue en marzo. Uh-huh. Y ahora regresa a esta segunda faceta donde integró 5 fechas más. Primero, yo creo que dijo, a ver, Bad Bunny me quiere ganar. Bad Bunny llenó 8, bueno, los va a llenar en diciembre.
Ajá.
Pero sí hizo sold out con 8 conciertos y la gente le está pidiendo más. Pero Shakira llegó y dijo, pues voy a hacer 5 más.
Ajá.
Entonces, en total son 12 estadios GNP, todos sold out. Ahí vemos justamente las fechas que agregó. Incluso unió Querétaro, Tijuana, Puebla, Guadalajara. Unió a distintos estados a los que no había llegado. Bueno, a Guadalajara sí había llegado y Monterrey, pero quiso sumar pues otras fechas, ¿no? Pero bueno, en Ciudad de México fue 5 y yo estuve en la primera noche.
Ajá.
Y les cuento, sí tuve el honor, tuve esa alegría de poder estar. Ahí nos vemos, ahí nos. Mira, estoy yo.
Ahí está. Sí, cierto, atrás a la derecha.
Y mira, ahorita vas a ver cómo me abraza. Mira, ahí me jala. Ahí me jala y me dice, vente para acá. ¿Qué tal,
Oye, tú eres chiquita.
Yo soy chiquita,
o sea,
muy
Shakira,
chiquita.
Shakira, por lo que veo, también.
También es chiquita.
Uno como que, bueno, nunca te imaginas la estatura de la gente.
Claro, sí,
realmente.
Buen punto.
Digo, a menos que seas Abelito, pero si no, no te imaginas que
sí,
la
que
gente,
no te la
de, como, de qué estatura es.
Claro.
Pero es petit igual que tú.
Es petit, por eso decían, las que van a caminar junto a Shakira son chiquitas. Entonces, a la hora de formarnos, porque cuando me avisan de Sony Music que voy a estar caminando con Shakira, me avisaron literalmente una noche antes. Entonces yo dije, ay, bueno, pues yo tengo que estar ahí preparadísima. Y cuando nos forman a todas las que estaban, pues había entre influencers y obviamente los fanáticos, que en su mayoría son las fans.
Ajá.
Y cuando nos seleccionan, fíjate que había una chiquita antes que yo. Había otra más chiquita que yo. Y yo, ¡ay, ya no voy a estar tan cerca! Bueno, pues llegaron las bailarinas de Shakira y ya te seleccionan y te dicen, ustedes 4, nos jalan a 4 mujeres para estar al lado de Shakira. Cabe destacar que cuando la entrevisté, las dos teníamos taconazo. Entonces, realmente yo decía, bueno, pues es chiquita, pero no sabía cuánto. Y ahí, pues, traemos tenis, ¿eh?
Ajá.
Entonces, pero fue una experiencia que yo siento que no voy a olvidar, Sergio, porque estuvo increíble, fue algo icónico. No solamente por caminar con ella, sino también que ella nos muestra esa humildad que tiene.
que los sí, los pies muy aterrizados, saludarnos a todos de abrazo, de beso, ¿cómo están? ¿Ya están listas? Y sonriente. La verdad es que te habla de lo profesional, de lo humilde y aterrizada que es Shakira y de saber que también tiene un público bastante grande de diversas generaciones, porque tú ves chavitas, niñas incluso de 5 o 6 años cantando las canciones de Shakira, pero también ves a nuestra generación, generaciones más arriba, papás, incluso de la tercera edad, o sea, había de todo. Entonces dices, qué increíble cómo Shakira puede reunir tanta felicidad y tanta emoción. Y ahí, pues sí, fue como no ser la que entrevista, sino genuinamente la que fan se emocionó por estar con Shakira. Entonces, fue algo muy increíble. Todavía le queda. O este viernes tiene otro concierto.
¿O sea, hoy?
Exactamente. Hoy tiene el sábado y regresa para septiembre.
Ok.
Entonces, pues mira, pues fue algo icónico.
Sin duda. Sé. Muy bien.
Anda insoportable, bebés.
Ah. Oye, el miércoles comenzó la edición número 82.
Sí.
De la Mostra, o sea, del Festival de Cine de Venecia.
Ya la 82.
Sí, Werner Herzog va a recibir el León de Oro por la trayectoria. Werner Herzog es sobre todo famoso por las películas que hizo con Klaus Kinski, que son Fitzcarraldo, Aguirre, La Ira de Dios, Wojciech, y se me debe estar olvidando por ahí alguna, pero bueno, es famoso sobre todo por esas películas, un gran, gran cineasta.
Y además que no se le ha reconocido como se merece, yo creo.
En no, algunas, por supuesto, ¿no? Por
entonces,
supuesto.
Que le den este premio que creo que cualquier cineasta muere también por tener un León de Oro.
Sí, por supuesto. Increíble. Se lo va a entregar, por cierto, Francis Ford Coppola.
Wow,
no sabía yo que eran cuates, pero bueno. Fíjate que viene La Gracia de Paolo Sorrentino, que es el de La Gran Belleza, que debe estar. Sus películas son francamente extraordinarias. Viene La Gracia de Sorrentino con Tony Servillo y Ana Fersetti. Es una historia de amor. No sabemos más, o sea, no se saben más detalles. Ya habíamos hablado de que se va a estrenar ahí también Frankenstein de Guillermo del Toro.
Uy, sí, va a estar Maya Gott, Christoph Waltz, Oscar Isaac, Jacob Elordi. Uh-huh. Amo a Jacob Elordi desde Euforia, desde la serie que hizo con Zendaya. No sé si llegaste a ver.
Nunca he visto Euforia.
Vila, yo siento que sí te gustaría. La verdad es que Zendaya como en este personaje, dices, qué espectacular. Y Jacob Elordi, de ahí se catapultó a la fama. Entonces,
okay. También viene de Jay Kelly, de Nora Baumbach, viene una película que se llama Jay Kelly. Con George Clooney y Adam Sandler, que me parece una mezcla fantástica de todo. O sea, sí, todo mundo tiene muchas ganas de verla. Noah Baumbach, la gente lo conoce sobre todo por una película de Netflix que se llama Historia de un Matrimonio.
Claro, con Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson, y se le nota la estatura, el que es enorme.
Sí.
Adam Driver.
Adam Driver.
Exacto, que es como la disolución del matrimonio de ellos dos. Sobre todo es famoso por eso Noah Baumbach, tiene otras grandes películas, pero bueno, aquí en la muestra de Venecia, en el festival, es la película Jay Kelly con George Clooney y Adam Sandler. Uh-huh. Luego Jim Jarmusch tiene un drama familiar que se llama Father, Mother, Sister, Brother, con Kate Blanchett.
La gran Kate Blanchett, que ella pueda ser el personaje que le pongas, yo creo que lo va a lograr.
Sí, bueno, y cualquier película de ella es un evento ya. Uh-huh. Y luego Yorgos Lanthimos va a estrenar una cosa que se llama Bugoniawit. Así.
Bugoniawit.
Con una vez más, por
su
tercera
musa.
Ocasión.
Yo creo que ya. Es como decir, no sé, Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, o Tim Burton y Johnny Depp,
sí.
Ahora es Emma Stone y Yorgos Lanthimos.
Así es, y Jesse Plemons también.
Jesse Plemons, que también repite.
Que también repite con Yorgos Lanthimos, ya veremos qué tal. Y bueno, eso es lo que más se espera de la muestra. Y cambiando de tema, fíjate que viene por segunda vez a México John Fogerty. Mira, como decía Bruce Springsteen en la segunda década de los 60s, Creedence Clearwater Revival, o sea, el grupo de John Fogerty, dice, no era la banda más, no sé qué, no era la banda más sofisticada, no era la banda más, no sé qué, simplemente era la mejor. Y
Bueno, vino una vez hace, no sé, vi una cosa que decía algo así como 19 años, me sentí tan viejo. Pero bueno, wow, yo lo he ido a ver a Estados Unidos incluso. Viene ahora el 29 de septiembre el Auditorio Nacional y abre, sí, aquí en México, abre la gira de Legacy Tour. The Legacy Tour se llama, es hace un par de años, por fin. Mira, esta historia, esto ya lo he contado, esta historia de tu artista, fírmale aquí. Y el artista no sabe qué está firmando porque suele tener 22 años y muchas ganas de sacar un disco y de que se oiga su música. Y entonces firma lo que sea. Le firmó a un mafioso que se llamaba Saul Sainz. Le firmó los derechos de los masters de las grabaciones y los derechos de publicación.
No.
Todo, todo. Y lo fue recuperando poco a poco a lo largo de los años, pero le costó muchísimo. Y apenas hace 2 años ya es totalmente dueño de su música.
¡Qué bueno!
Sí, sí.
Imagínate.
Grabó un disco llamado Legacy, que son las canciones de Creedence que ya conocías. A pesar de que ya él es dueño, grabó ese disco y dijo que estuvo a punto de ponerle The Taylor Version.
¡Ah!
porque
claro, por regrabarlos,
exacto,
¿no?
Pero él ya no tenía la necesidad como Taylor de tener hacerlo. Sus masters.
Claro.
Ya los tiene, pero le costó gran parte de su vida. Y de veras, como espectáculo de rock en vivo es de lo mejor que se puede ver. El gran John Fogerty. Insisto, abre la gira aquí y hay boletos septiembre 29 en el Auditorio Nacional.
Uy, ¿y cuándo salen, Sergio?
Salieron el 20 de agosto.
20 de agosto.
Así que a ver qué
yo
tal.
Yo creo que igual encuentras alguno por ahí. Y si tienes razón, mira, hace 19 años vino, en 2006. Que podremos decir, 2006 no es tanto. Claro que es mucho.
Es que para mí es ayer y me acuerdo que bailé todo el concierto. Fue una cosa fantástica.
Wow. No, pues hay que llevarte al concierto.
Habrá que llevarme, sí. Jessica Chastain estuvo en México. Por cierto,
sí.
Fuimos a verla, nos pasaron a los reporteros a ver la película y de repente, bueno, pues ya está la película y de repente, pásense a esta otra sala y de repente entra Violeta Moreno así, mucho micrófono y hola queridos, condujo el evento ella.
Conduje el evento, conduje la conferencia de prensa de la película Sueños con Jessica Chastain, sabemos, ganadora del Oscar y una gran actriz,
uh-huh.
Y con el director, el escritor, productor mexicano, Michel Franco, ahí estuvimos conduciendo. ¿Cómo me salió, mi querido Sergio?
Muy bien.
Ay, gracias. Pues ahí presentamos, fíjate que esta película que se llama Dreams o se llama Sueños, ajá, va a llegar a los cines mexicanos el próximo 11 de septiembre. ¿De qué trata? Es de prácticamente este sueño americano de un bailarín de danza mexicano.
De danza clásica,
exacto, de ballet. Y claro, porque tienes razón, no es como que la danza contemporánea o que hip hop, no, es ballet, ¿no? Y pues tiene este sueño de vivir en Estados Unidos, tiene una amante estadounidense, pues muy millonaria.
Sí.
Es prácticamente dueña de muchas fundaciones, tiene empresas con su padre,
uh-huh,
pero de alguna manera el padre como que siempre alaba al hermano y no tanto a su hija.
Uh-huh.
Como que tiene el personaje Jessica, que es Jennifer, pues tiene este vacío de decir, quiero llenar estas expectativas de mi papá, y pues prácticamente como que pues se enamora de alguien que es un migrante mexicano, viaja de México a distintas partes de Estados Unidos,
uh-huh,
y pues ahí empieza la aventura. No les cuento mucho, pero pues sí nos habla de muchos temas, qué es la migración, pero qué es este amor tóxico, del control, de los sueños. ¿Hay realmente fronteras en los sueños también?
Uh-huh.
O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos desear tanto que se nos puede cumplir o no dependiendo de nuestra pues clase social, de si, uh-huh, tenemos o no los recursos, de si podemos o no llegar hasta donde, o sea, si soñamos alto, sí, pero lo podemos lograr? Entonces, ¿qué te pareció la película?
A mí me gustó la película. Mira,
Hay ciertos cineastas que todo lo llevan como a los filtros más oscuros posibles. Exacto, de la paleta de color. ¿Ves, por ejemplo, todo lo contrario? ¿Ves una película de Woody Allen y todos los colores son cálidos?
Son muy vívidos, claro.
Y aquí pues, todo el mundo es verde. Es este tipo de cine que hace Michel Franco y que hacen otros cineastas. Siento que es una muy buena película. Siento que no es para todos.
De
siento
acuerdo.
Siento que porque además, como buen cineasta contemporáneo de este estilo, uh-huh, se va con pies de plomo. O sea, de repente, uh-huh, para muchas personas va a ser así de, y ahora que pase algo, ¿no?
Claro.
No, sí están pasando cosas, pero, y de repente un final brutal que ocurre como en 2 minutos.
Exacto.
Pero lo que me sorprendió mucho, o sea, la recomiendo, sí. No para cualquiera.
No, porque siento que el cine de Michel Franco es muy así. Siempre son como tomas que van destacando tal vez como el ambiente, tonalidades más oscuras. Pero porque siento que el cine de Michel Franco es como muy provocador, como que siempre te está cuestionando. Lo vimos en películas como Después de Lucía, El Nuevo Orden, si la llegaron a ver, que también está en plataforma, me parece que en Prime Video, que nos habla de estas clases, de la lucha de las clases sociales, los ricos, los de bajos recursos. El Nuevo Orden me parece una gran película. Incluso esta es la segunda vez que trabaja con Jessica Chastain. La primera fue con Memory en 2023.
Ajá.
Y entonces él escribió esta parte solo para Jessica Chastain. Dijo, sí, yo solo quiero hacer este guión para que Jessica lo lea y esté en mi película. Y lo mismo decía la actriz. Mencionaba, pues es que me gusta trabajar mucho con Michelle porque he trabajado con distintos directores, pero él tiene este énfasis de cuestionarnos qué sucede con las historias reales.
Sí.
Entonces, claro que no es un cine para todos. Es un cine que te cuestiona, es un cine que te hace pues pensar en lo que vivimos hoy en día, sobre todo en nuestra situación como entre Estados Unidos y México, porque la metáfora de la pareja principal es eso, nuestra relación con Estados Unidos y México.
¿Mm?
Y lo hace como en una relación pues romántica, pero que es de control y es de poder.
Es una relación, mira, me sorprendió, lo que más me sorprendió fue que el análisis que hizo la propia Jessica Chastain de la película.
Exacto.
Y de su personaje, me quedé así de...
Exacto, sí,
wow,
sí, sí.
Qué mujer más inteligente, o sea, porque dijo que es una relación, efectivamente es una relación romántica, pero su personaje siempre está en control.
Exacto.
Ella está en control de la situación. No es una relación pareja.
Exacto.
O sea, es una relación de pareja, pero no es pareja.
No es pareja.
Es decir, es yo mando, yo digo cuándo nos vemos,
yo
todo,
digo.
Porque además tú eres un ilegal. Entonces, yo mando, no, la relación no está pareja. Y de repente dije, qué mujer más inteligente.
Claro.
Y un minuto después dijo, admiro mucho a Claudia Sheinbaum. Y dije, se puede ser muy inteligente y muy burro al mismo tiempo, pero
¿sabes
bueno,
qué?
¿Qué yo le vamos
creo,
a hacer?
Lo que pasa es que le hicieron una pregunta del público que opinaba justamente de esta
no,
relación.
No, lo dijo solita.
Pero sí le hablaron de las relaciones políticas.
Ah, sí, pero no le dijeron qué piensa usted de la presidenta.
No le dijeron directo, pero sí hablaron de la relación México-Estados Unidos, y ella solita dijo, pues admiro a mucho a Claudia Sheinbaum porque por ser mujer, por eso...
Y ahí, pero luego pues, lo volvió a decir sin que nadie ya lo estuviera.
Pero ¿sabes qué? Igual ella no está viviendo realmente lo que sucede en México.
No, bueno, es el típico caso de Sean Penn, de amigo de Hugo Chávez. O sea, es un no saber,
amigo,
pero bueno.
Amigo del Chapo.
En fin.
Oye, pero bueno, para que la vean el próximo 11 de septiembre en los cines.
Okay,
pero, vámonos ahora,
hablando de cosa bonita.
De cosas bonitas.
No vamos a poner nuestra sección, pero Taylor Swift y Travis
Kelce se comprometen.
Así es.
Sí fue la nota de la semana, lo quiero... Sí, claro,
sí, por supuesto.
Fue la nota de la semana, se comprometen, y fíjate que todos... bueno, es que no se pueden evitar las comparaciones, pero recientemente Cristiano Ronaldo le dio a Georgina también el anillo y decíamos, es que qué anillote, porque era el tamaño de Violeta, o sea, era el tronco, era el tronco de Violeta, el anillo de Georgina, y era gigante. Y el de Taylor Swift, aunque es un rocón, pues está elegante, o sea, no se ve vulgar, al contrario, es como todo lo que Taylor Swift decimos, queremos ese, ay, queremos eso. No, la verdad, mira, ahí estamos
está
viendo ese anillo precioso.
Nomás, el diamante.
Qué bárbaro. Aparte Taylor Swift, no, siento que va a ser la boda del año, ¿sí o no?
No, bueno.
Por supuesto. Pero lo bonito es que lo publicaron en Instagram y lo que pusieron fue: su maestra de literatura se casa con su maestro de educación física.
Eso está lindo.
Y con la música de Soul High School.
Sí, sí estuvo conmovedor.
Sí, está padre.
Así que pues está ahí bien. Están nuestros queridos.
Que sean muy felices. La verdad es que
destacar el 13, el número 13.
Ah, claro, se esperó, presentó el disco en el podcast
de él.
En el
podcast de Travis Kelce.
Y 13 días después anuncian esto, porque ella es su número de la suerte. El 13 está en todos lados en su vida. Sí. Y sí, efectivamente.
Ajá,
oye, en el podcast. The Warning. Ya estrenaron su disco Live from Auditorio Nacional. Son 25 canciones. La portada, voy a empezar de afuera para adentro. La portada es una belleza. La portada es uno de estos rótulos que se usan en la Ciudad de México para anunciar, todo tipo de cosas. En la música están muy relacionados con el movimiento sonidero y con la cumbia y con ese tipo de manifestaciones musicales y suelen decir gran bailazo. Y aquí es The Warning y gran dice gran bailazo. Pero son varias ediciones. Esa que estamos viendo es la edición Ale. O sea, está firmada por Ale y Ale está en la portada. Hay otra edición Pau, en la que Pau está en la portada y está firmada por Pau. No hay edición Dani, que
pues
eso es lo raro.
Pues aquí no, la Dani.
¿Cómo?
¿Ahí dice Dani? Sí.
Ah, no, pues qué bien ando. Pensé que era Ale. Es que no. Estoy ciego. Entonces es Dani.
¿Ya vi?
Entonces sí son los tres.
Sí son los tres.
No, pues
sí.
es que estaba yo buscando porque hay varias portadas y según yo no había de Dani. Dije, pues qué raro, pero
hay de las tres.
Pero hay otra portada que simplemente es una barda con ese tipo de letra de rótulo. Ajá. Ahora, son 25 canciones, el disco es verdaderamente poderoso, es extraordinariamente bueno. Tiene, sobre todo, hay una canción que se llama Dull Knives Cut Better, o sea, los cuchillos sin filo cortan mejor, que es un rolón. Money, la versión que hacen de Money en el Auditorio Nacional es una maravilla. Chulada. Pero creo que el highlight, fíjate que es un solo de guitarra de Dani. Un solo de guitarra, un hombre no podría tocar eso.
Wow.
Yo recuerdo un grupo de Jaime López que eran puras mujeres que se llamaban Jaime López y las Luzbelas. Y el sonido era diferente. Es otro tipo de poder, es otro tipo de sensibilidad. Es un gran solo de guitarra de Dani, pero es profundamente femenino. El solo de guitarra masculino...
Es distinto,
mira,
¿no?
Básicamente el asunto es... voy a ponerme un poco argentino. El asunto es un poco fálico.
A ver, bueno.
Porque la guitarra ya en sí misma es fálica, ¿me entiendes? Entonces es un poco, como un ataque sexual, pero no horrible... Pero va por ahí y aquí es el solo es como una cosa muy, muy, muy distinta.
Como sutil, más sutil.
Mucho más sutil, pero de veras es una cosa. Hubo un momentito en el que dije, esto suena como a Jimi Hendrix, dije, qué barbaridad. Y bueno,
es que están cañonas.
No, están gruesísimas. Y te digo, espero que saquen la película. O sea, eso me
encantaría.
Estaría
bueno.
Me encantaría. Bueno, no sé si en DVD, yo creo que ya me vi muy ruco. Que la saquen en VHS.
Que la saquen en beta. ¿Te tocó el beta?
Claro.
¡Órale!
Claro.
A mí ya no.
No, pues no.
Pero el VHS sí. Sí. Y yo siento que, híjole.
No,
ya
bueno.
Ya crecí, cara.
No, pero el DVD. O sea, cuando la primera vez que un amigo vio un DVD, fui yo a su casa y me abre. Ya había visto unas películas y me dice, güey. Nos han engañado. Pues porque se veían como basura los VHS comparados. Y que acababa de ver un DVD.
Wow.
Pero bueno, que la saquen en streaming, o sea, estaría padrísimo, porque el disco es una maravilla.
Ah, pues sí estaría bueno que lo saquen. Yo creo que sí podría llegar a streaming,
Yo creo que no vas a invertir tanto en una película, en filmar un concierto.
Sí, no.
Con esa calidad para que nada más se vea.
No, qué bárbaras.
Dos veces.
Qué talentos.
Es un grupazo de Warning. Oye, se estrena en el Milagro, en el Teatro El Milagro.
Ah, a ver, cuéntame si de esta obra.
Milán 24. No confundir con el Teatro Milán, que está en la esquina de Milán y Lucerna. El Milagro está en Milán número 24, entre General Prim y Lucerna.
Muy cerca también.
Sí, no, es que por eso la gente se llega a confundir y va al otro teatro. Pasa.
Ya.
Se estrena El Zoológico de Cristal, que es una de las obras más importantes del siglo XX, de Tennessee Williams. Uh-huh. Es una obra biográfica, profundamente biográfica, acerca de la juventud de Tennessee Williams. Y Tennessee Williams son un personaje que es una mamá sobreprotectora, una hija que tiene, digamos, una especie de... ¿cómo le llamaremos? Una discapacidad, y tiene un zoológico de animales de cristal. Okay. Y la mamá se la pasa rogándole al hijo que le consiga un galán. Consíguele un galán a la niña, por favor, a Laura, consíguele un galán.
Okay.
Es difícil contar más sin contar trama, pero solamente van a ser 12 funciones y empieza hoy. Y se consiguen los boletos en boletopolis.com. Pones Boletopolis El Milagro y ya te sale. Pero de veras, aconsejo no perdérsela. Dirige el extraordinario David Holguín. Y de veras, una verdadera maravilla. Laura Almela es la mamá. Anaís Humano es la hija. Tom, que es el hermano, lo hace David Juan Holguín Almela, y Miguel Cooper es el galán que le logra conseguir el hermano a la hermana. Pero es de veras, es una obra maestra del gran Tennessee Williams. Oye, Matthew McConaughey va a sacar un libro.
Llamado Poems and Prayers.
Así es, poemas y plegarias.
Eso me interesa verlo. Y va a salir el ya casi, ¿no? 16 de septiembre.
Sale el 16 de septiembre y ese mismo día se hace una presentación en un teatro en Brooklyn en el que lo ayuda a presentar el libro John Bon Jovi.
¡Wow!
No estoy seguro.
Va a ser el invitado especial.
Sí, mira, esta es la foto de la imagen de la presentación.
Qué cosa, quisiera ir. Vamos, vámonos, Sergio, anda.
¡Vamos!
Fíjate que yo de Matthew McConaughey me acuerdo mucho cuando vino a México, lo trajeron los Slim por la Fundación Telmex, y dio una conferencia magistral donde había una frase que se me quedó muy grabada, que le preguntaron, ¿de qué cosas te arrepentirías en tu vida? Y él dijo, no, o sea, la verdad es que no me arrepiento de nada, porque si no, yo no sería, y tienes razón, no sería el ser humano que soy hoy en día. O sea, cometí errores, sí, pero no me arrepiento de nada. Entonces, creo que es un, ay, wow, yo sí me encantaría, incluso entrevistarlo.
No, pues sí, es un tipo interesante, no cabe duda.
Es interesante, y muy buen actor, ganador también.
Ganador del Oscar, por supuesto. ¿Te acuerdas de aquella película?
Dallas Buyers Club,
sí.
Exacto.
Oye,
¿qué crees?
Hablando de actorazos, cuéntame.
Va a venir Leonardo DiCaprio a México. Viene por una batalla tras otra. Ajá. Y sí, aún no se ha confirmado todo el elenco que vendría, pero los que lo conforman, pues es Leonardo DiCaprio, les sabemos, uno de los protagonistas. Está Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall. Ahí hay grandes actorazos.
Sí.
Teyana Taylor y Chase Infinity. Y es una película de Paul Thomas Anderson que lo recordamos por... pues diversas películas, pero una de ellas también Licorice Pizza, con la que ganó Mejor Guión Original. Y bueno, pues aquí lo vamos a tener. También tiene esta película muy buena que es Petróleo Sangriento.
Claro.
Es interesante.
Con Daniel Day-Lewis es un peliculón.
Exactamente, un peliculón. Entonces, pues probablemente sí viene el director y también Leonardo DiCaprio, ya veremos quién es más. Pero esperamos muchísimo una alfombra, alguna conferencia, ya les estaremos informando, pero será el 18 de septiembre.
Correcto. Oye,
ahí está.
Por último...
sí, cerramos con esta noticia, a ver, cuéntanos.
Hay un anuncio que de repente, cada vez que ves un teléfono negro de una cabina telefónica, en lo primero que piensas es en Matrix, y de repente se oye una voz. Una voz y las imágenes te llevan a Matrix y te habla y empieza a hablar la voz como de un legado y como de Vaya,
sí, ya, como de un recordatorio de algo importante.
Exactamente,
¿no?
Y de repente aparece Checo Pérez y, y le da y es y Keanu Reeves. No, primero ves y el de Matrix era el de Matrix, es nada menos que Keanu Reeves. Y le da la bienvenida a Checo Pérez a Cadillac en Fórmula 1.
Wow, fíjate que la noticia para los grandes fanáticos de Fórmula 1 fue tremenda. O sea, sí se emocionaron y yo, bueno, ya no soy tan seguidora de la Fórmula 1, pero pues pensaran que Checo Pérez no iba a regresar en un tiempo, por lo menos en un poco tiempo, ¿no? Y sí, Cadillac lo firmó y Keanu Reeves le dio la bienvenida, ¿no? De una manera icónica.
Sí, está padrísimo.
Está increíble.
¡Y ya!
Pues ahí está,
todo.
Se nos fue Canal Pop, ya bien ¿Otra hora o qué? Pues ahí está mi querido Sergio Zurita.
Feliz aniversario, querida.
Feliz
Violeta.
Aniversario.
Gracias, gracias en serio a Canal Pop, gracias a... Primero que nada, Pacaso, por pensar en nosotros.
¡Ay, venga, Pacaso! ¡Gracias!
Y a todo el equipo, Vic, Gabo, Yayo, etcétera, etcétera.
A todo el equipo, a todo. A nuestros...
Perdón,
a ver,
perdón.
Nuestros cámaras, nuestros cámaras.
Es que si me pongo... No, se me va a olvidar alguien y mejor no. Mejor ni le... Mi hija Astarte, de mis entrañas.
Ay, sí.
Pero muchas gracias. Y gracias por el detalle del abejorrito este que está padrísimo. Y esto fue Canal Pop. Despídete, querida Violeta.
Ay, pues esto fue Canal Pop. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Denle like, comenten, compártanos para que lleguemos a más suscriptores y siga creciendo, por supuesto, Canal Pop y todo Abejorro Media. Y bueno, pues mi querido Sergio, como siempre, un placer. Nos vemos la próxima semana.
Yo me llamo Sergio Zurita. Búsquenme en X Twitter o como se llame, como @SZurita. Y esto fue Canal
Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.